Pero que muy buenos días, comunidad valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio, la 99.9, tal día como hoy, que ya es, ay señor, 12 de mayo. Cuando llegamos al día 12 del mes, el mes se acaba en un periquete, se acaba volando, se acaba en un birribirroque, se acaba en un suspiro. En lo que dura el gargajo de un borrachuzo a las 6 de la mañana siendo un after hours. Así de rapidito se pasa el mes. Bueno, lunes 12 de mayo. Hola, Ramón Palomar Chalver, Valencia Radio. Ya lo hemos dicho, lo repetimos. Temperatura máxima prevista por hoy 23 gradetes. La mínima 12 gradetes. Solo un apunte antes de empezar. Bueno, voy a empezar saludando. Nieves Madera, muy buenos días.
Muy buenos días.
Silvia Benyo, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Saludamos a nuestro oyente Carlos, que ha venido a vernos, que era un tipo que debía pesar como unos 150 kilos y ahora pesa 55. Camina 38 kilómetros al día. Se va desde Valencia a Bonaire andando, que curra ahí, y vuelve luego. 38 kilómetros al día. Y un día le dio el punto y se fue a ver a su madre, que falleció recientemente, desde aquí le enviamos un abrazo a Carlos. 88 kilómetros, 16 horas caminando. Y le digo, ¿hiciste alguna paradita? Y me dice, no, solo para hacer pis y para comerme un plátano.
Ay, lo he visto en la tele.
88 kilómetros.
¿Qué lo cuento?
88 kilómetros. Pues es muy un gran oyente nuestro. A mí me regaló una biografía, autobiografía de Brigitte Bardot, escrita en francés. Impresionante. Besmon, si quieres, puedes.
Sí, sí, yo lo tengo claro.
Si quieres, puedes.
El aspecto es una persona menuda y fibrosa.
Es otra persona, sí, sí.
Claro,
no. Pero antes era un boloncho, ahora es otra persona.
Hay parte
porque
que es genética.
Porque si quieres, puedes.
No, pero hay parte que es genética, no, esto, y la persona sí
menudita.
Tú ponte
a caminar 33 horas al día, verás. Digo, claro. 33 kilómetros.
Horas al día no tengo.
33 kilómetros.
No, yo estoy en 10.
Se levanta a las 4 y cuarto. Yo ya a las 5.
Claro, es que es mucho esfuerzo.
Porque
también
era relajo.
No, porque ya me he despertado por viejuno, pero bueno. Antes de... me viene muy bien que esté Nieves aquí, como todos los lunes, porque te quiero hacer un par de preguntas, bueno, y que nos cuentes de varios aspectos. Tenemos mogollón de mandanga, ¿eh? Intentaremos repartirla con Pellicer, para aquí, para allá, unos y otros, pero un par de cosillas al entrar, que hacía tiempo que no hablaba trabarra con esto. Sabéis que había un encuentro auspiciado por la EMET con expertos en cosas del clima, expertos en geografía y tal y cual. Y me interesa resaltar lo que ha dicho un experto en geografía. Dice, el pollo se ha desbordado 7 veces desde 1735.
Yo leí que el naturalista...
7 veces.
Que Botánico Cabanilles dijo
sí,
más veces.
Sí, sí, 7 veces que hayan contabilizado. Y en aquella época nadie hablaba de cambio climático. ¿Que hay un poco de calentamiento en el planeta? Sí, hay un poco de calentamiento. ¿Que devastaciones de este tipo hemos tenido habitualmente? Sí, por desgracia. Y otra cosa, la temperatura en España, pero España es muy poquita cosa al lado de todo el planeta. Estamos con temperaturas más bajas de lo habitual por estas fechas. Estamos viendo así una racha.
Hombre, tengo yo un frío.
Y está lloviendo más de lo habitual. Lo digo para los de catástrofe climática. No, no hay catástrofe. Sí que hay una pequeña mutación, como la ha habido siempre, pero no hay catástrofe.
Y hay un problema de concienciación de la gente.
El otro
día
limpitos.
Coincidí con una persona que su madre vive en Miami. Entonces vive en una casa con el aire acondicionado encendido 24
mal.
Horas y pagan $14 de luz.
Mal.
O sea, el problema
mal.
Está en que la gente no se conciencia que los países donde la luz es barata, que nunca había oído ni me había planteado el precio de la electricidad en Estados Unidos, pero pagan 14 euros al mes por todo encendido todo el día. Es a lo mejor hay veces que merece la pena abrir la ventana que corre una brisa.
Y además, oye, estar 24 horas con el aire acondicionado,
claro, y a mí eso me
es
reventaría la cabeza.
Sí,
y
cuando estoy 6 horas en agosto o así, ya es que me subo por las paredes, me encuentro mal, tengo
pues
muy mal.
Es que es malo para las cuerdas vocales, la cabeza.
Dinero,
esto era lo primero, porque hace tiempo que no daba la tabarra con asuntos de estos de temperaturas.
Yo estoy contigo en eso,
y tal.
Aunque digamos
dos,
que necesito 1000 años de
fenómeno,
información.
Fenómeno paranormal esta mañana en casa, que alguna explicación habrá. Estoy ahí, bueno, así que me he despertado, no había manera de dormirme, luego me levanto tal, y sobre las 8 de la mañana ya me estaba preparando el desayuno, o a las 7 y media, y oigo un brum, como una música, pero que ha parado rápido, pero fuerte, que hace tirurirurín, ¿sabes? Un blum,
sí, 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 sí.
Como esas cortinas musicales. Y digo, uy, miro la barra de sonido y no estaba enchufada. Digo, qué raro. Digo, pues yo qué sé, lo habré imaginado. Entonces sigo trajinando, plim, 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 plam, me ducha. Y cuando salgo de la ducha veo que la tele se había encendido. Se había encendido, pero tenía en la pantalla pues esa especie de florecitas que salen cuando está la pantalla quieta y te ponen pues una cascada, unas flores, un algo.
No estaba el efecto nieve de Poltergeist.
No.
Si hubiera...
Pero, ¿esto qué es? ¿Un fenómeno paranormal o qué pasa? ¿Por qué se ha encendido la tele? ¿Por qué?
Cambio climático.
Mucha humedad en el mando.
Bueno, eso no es peligroso. Mientras no se te encienda el microondas, acuérdate siempre de dejar la puerta
siempre
abierta.
Siempre lo dejo abierto, Silvia. Y tengo ese enchufe además en la tostadora. Solo la enchufo a la corriente, al enchufe, cuando me hago una tostada.
Muy bien.
Porque me dijeron que es, bueno, lo leí en la prensa, que es de los electrodomésticos más susceptibles de incendiarse. Mm. La tostadora. Pero nadie me da explicación por lo de la tele, ¿no? Eran, creo que las 8 y 3 minutos exactamente. Bueno, eso es cuando la he descubierto.
Pues entonces...
No, eso es cuando la he descubierto que salía de la ducha. Pero lleva un rato. Pero como la tengo en otra zona, no me he enterado.
Esa es la hora en la que tu antiguo inquilino ponía la tele antes de asesinar.
Es verdad.
Que era, además, era comunista.
Claro.
Bueno, sí, si es muy claro, antiguo, era... muy antiguo, no habría ni tele, ¿eh?
Ya.
Que su edificio tiene sus años.
Enchufaba la radio y es lo más parecido que he encontrado.
Pues ya ves, ha hecho bum, 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 y lo he visto con él y digo, ¿esto qué es? Yo qué sé.
Cuando llegas a casa, mira si están las cosas cambiadas. Que, bueno, tu casa es muy fácil que pase.
El mando de Movistar es muy sensible. Con rozarlo se enciende.
Pero si no lo rozas, yo estaba trajinándome ahí con el micromoñas.
Una cucaracha, yo qué sé.
No, mira, me dice un oyente. Algunas televisiones cuando se va la luz se encienden. Tú debes tener unas Smart TV. Bueno, como ahora lo tienes todo así enchufado. Igual, se ha ido, ha vuelto y en el momento que ha vuelto te ha hecho un parabirubí.
No sé yo. Pues eso, un parabirubí, muy bien, un parabirubí. Ah,
eso lo hacía muy bien el pescadilla, parabirubí, parabirubá.
Sí, señor. Y lo de Peret, ¿qué era? ¿El giro ese que hacía? ¿El molinete?
No, el ventilador.
El ventilador, el ventilador.
Hay mil tipos de ventilador.
Vale, el ventilador.
Un vídeo
vale.
Muy bueno en YouTube.
Vale. Bueno, ya sabéis que uno de los temas sencillos es lo que ha publicado El Mundo ayer y hoy, que claro, habrá una serie de capítulos, que son los mensajes de WhatsApp. ¿Veis cómo no hay que tener WhatsApp? ¿Qué os digo yo? Los mensajes de WhatsApp entre él y Ábalos, que son bastante tremendolos, porque uno le llama petardo, el otro hipócrita, el otro vomitivo, tal y cual.
Pero empieza con un aguanta José Luis, ¿no? También un poco.
Sí. Y entonces, claro, el PSOE está indignadísimo porque dicen que han filtrado esto y es una cosa privada del presidente. Y dices, bien, vale, sí. Pero bien contento que estaban cuando filtraron lo de Rajoy y Bárcenas, el famoso ese fuerte.
Aguanta.
Entonces... aquí es que siempre estamos igual, no hay manera. Si me pasa a mí, ¡oh! Si le pasa al otro, ¡bien! Es que es realmente deprimente el colapso que tenemos en la política española.
¿Cómo justificaban lo de Bárcenas y esto les parecía... pero en,
sí,
el mismo,
sí.
En la misma
claro,
frase,
claro, siempre,
en
sí,
la misma
claro,
posición.
Claro, lo de Bárcenas y Rajoy es guay porque es mi adversario, mi enemigo, lo mío es chungo
pero
porque es lo mío.
Escúchame, tú tienes un amigo que es amigo tuyo y de trabajo y sabes que ha hecho cosas mal, y está mal, y tú no le llamas y le das ánimo, o porque es un delincuente, que los delincuentes no tienen derecho a tener visitas en la cárcel y a tener amigos.
A ver, es que el mundo de la política es otra cosa.
Yo,
¿eh?
Es que
se rigen
a mí me vuelve
manera,
loca.
Se rigen de otra manera, que para eso está en el mundo de la política. Pero bueno, de todo esto quiero hablar con Pellicer y demás cosas. Y por supuesto, Mon del Valencia.
Uf, mucho de lo que hablar.
Por ejemplo,
mucho no, de lo que hablar.
No toques el telefonito si,
pues,
si te lo está diciendo
no
Nieves.
Lo estás buscando en el
si
móvil.
Te está haciendo gestos Nieves, pues hombre, mucho, que te está ayudando.
Mucho de lo que hablar, porque afortunadamente ha ganado.
Pero por la mínima que ya estamos hartos.
Bueno,
no,
pero es lo de. No,
que ganaron.
Que va a ser por la mínima. que va a ser por la mínima.
Se está llevando Nieves.
Ser por la mínima. Y
lo
y
Valencia
aparte...
está disparado. Y lo Levante, amigos. Y, lo Levante que ganó en la casa el líder que era el Elche.
Y se quedan.
Los del Valencia. Sí, sí, salvados
siempre
matemáticamente.
Sí.
No, no.
A Europa.
Y pensando en Europa. Es que no hay. Es que el Valencia es un país.
Bueno, pero que todo eso
extremo.
Me lo guardo para Pellicer. Afortunadamente, decía al principio del programa, tenemos aquí a Nieves Madera. Porque queremos abusar de ya que eres de las pocas que cumple con los preceptos católicos. Bueno, Teresa Turral de tú y espero que alguien más en el programa. Dos cosas muy interesantes. Fuiste a lo de Camps.
Sí.
Y fuiste a lo de la Mare de Déu.
Sí.
No,
a la Mare de
¿por
Déu?
¿Dónde quieres empezar?
Por la Mare de Déu, que es lo más reciente.
Fui,
Mare de Déu.
Yo soy extrema. Yo fui a la misa de infantes y a la procesión. Lo del traslado y esto, yo
ya,
no,
entiendo,
a mí no
entiendo,
me identifico.
Sí, sí.
Creo que lo de extrema era por lo de Camps. Pero...
Lo de Camps, ir con Camps ahora también es una religión, ¿eh? Allí. Bueno, lo de la Mare de Déu.
La Mare de Déu. Yo iba con mi padre a misa de infantes. Y para mí, y he ido con mi hija. Ahora mi hija no está aquí, lo grabé un poquito, se lo mandé. Ahora voy con mi marido y mi hijo y con amigos. Luego desayunamos, Es una misa emocionante, es una misa preciosa. La megafonía mejora muchísimo, el coro y la orquesta suena muchísimo mejor, se entiende todo perfectamente. La misa estuvo muy bien, el tiempo fue brutal y es,
vale,
y es una comunión con tu, con la Virgen y con tu pueblo.
Que es un poco tremebundo. Nos saltamos el traslado ese, que es
la
un poco tremebundo.
La procesión fenomenal.
La procesión.
Lo que pasa es que yo voy a ver a la Virgen, entonces elijo sitios. No, no, un año sí que quiero hacer lo que hacía antes con mi suegra, que era sentarme en bolsería y pasarme ahí viendo el pasarrevista,
claro,
o en Caballeros, y ves el pasarrevista de todos los que salen y saludas.
¿Hubo
y
sentiment?
Cuando llega la Virgen es brutal. Yo ayer elegí acompañarla en diferentes puntos. Me puse en la puerta de los Santos Juanes y la vi bajar la calle de la Bolsería, que ha recuperado la tradición, han recuperado, vuelven
pétalos
a tirar pétalos,
muy
porque
bien,
hubo
sí,
una época
lo he visto
que había muchas casas
muy
cerradas, y pero ahora como hay apartamentos y se han rehabilitado muchas viviendas, la vuelve a tener Bolsería la lluvia de pétalos que ha tenido
muy
tradicionalmente.
Chulo.
Después salgo corriendo, paso por delante de los Santos Juanes y enfrente de la lonja la veo pasar cerquísima.
Vale.
Luego hice una paradita en María Cristina, otra en Moratín, pero luego me voy a la cuando entra la Virgen en la calle del Mar y dobla Avellanas.
Pero a ver,
ahí también es una lluvia de pétalos espectacular.
Pero yo quería que tú vas con un cielo en la procesión, o sea, tú
yo
vas
no,
a mirar.
Yo voy a verla y a rezarla y a aplaudirla y a hacer...
Eso no es lo mismo, ¿eh? Yo quería que te implicabas más.
Yo no
más
pertenezco a ninguna cofradía, ni hermandad, ni a ninguna parroquia,
vale,
ni a ninguna asociación.
Bastante esta que estás en la cofradía de Camps.
Y luego voy al último punto, que es la esquina de Avellanas con la calle Palau, y la veo salir de Avellanas y cogerla ya, dirigirse a la basílica.
Bueno, todo muy bien, lleno de gente.
Detrás de la procesión y parado por la policía va el ejército y la gente, que acaba, pasa la Virgen, acá pasa todo, la banda municipal, la orquesta municipal, no voy a discutir eso, y la gente se queda parada a aplaudir al ejército y a gritar ¡viva el ejército español y viva España! Que me impresionó muchísimo.
Bueno,
es
pero
donde
eso
me paré.
Muchísima gente y la peña alegre.
Hacía un tiempo buenísimo, la tarde acompañaba, hacía, yo creo que poniente, hacía calor.
Ahí eso estaba muy bien, sí.
Nos quitábamos, íbamos en mangas de camisa y muy bien. Y la Virgen preciosa con unos pendientes azules que no la había visto y muy emotivo. Y el primer tramo, que lo sé, de la calle la sacan de la catedral, porque está en la catedral después del traslado, la sacan concejales del Ayuntamiento de Valencia y en la Plaza Manises se hace el primer relevo. Y ayer el primer relevo lo hicieron los seguidores, los portadores de la Virgen de Campanar.
Vale,
la noche
bien,
de la calle,
bueno, vale, gran día de fiesta, etcétera, etcétera. Mon.
No, que me gustaría decir una cosa, que lo del Valencia casi me pillas, pero porque estaba mirando otras cosas, que quiero recordar que el Valencia Basket femenino ha ganado
muy
la
bien
liga por tercer año consecutivo.
Muy bien, enhorabuena al Valencia Basket femenino, muy bien. Y ahora sí vas a los partidos, que hay llenazo siempre.
Bueno, estuve...
Miguel Perello te puede invitar.
Estuve escuchando algo en la radio.
Miguel Perello te invita.
Vale, pues yo me voy con Miguel.
Y además vacía para el COVID. Pues si nos está oyendo ya verás que
y
te
estaba
avisa
por la tele también, ¿eh?
Sí. Y Nieves, lo otro, que tenés una experiencia entre mística, religiosa y de muchísima fe. Lo de Camps, ¿qué tal el acto ese?
Y en mi caso, yo
bueno,
me...
Bueno, de amistad, me parece muy bien, oye, que eso te honra, ser amiga de
pero,
tus amigos.
Pero aparte, yo creo que una persona, aunque no sea amiga mía, sometida a la presión judicial y al examen minucioso sobre su vida y su patrimonio y sus capacidades y sus acciones que ha tenido... Y ha salido indemne, independientemente del partido político que sea, en mi caso merece todo mi respeto.
Pero él quiere volver. ¿Tú crees que es un momento oportuno?
Él quiere mover el Partido Popular y promover
bastante
unas primarias.
Bastante movido está con Mazón, ¿eh?
Pues se está movido por arriba, quiere moverlo por abajo, es su intención. Y yo reivindico, independiente, por amigo mío y por lo que sea, y del partido que fuera, que una persona que está sometida a lo que he comentado
sí,
antes...
Sí, pero olvídate de eso.
No, reivindique su imagen
que
y
me
su
parece
dignidad
muy bien,
porque...
Que me parece muy bien.
Yo hablo con gente...
Pero ¿tú crees
que
es normal?
No es, yo hablaba con gente en su momento que,
sí,
que no pensaba como yo y que no era amiga suya, después de salir inocente del juicio, que le preguntaba, ¿y el juicio aquel cómo acabó? Y te decían, culpable... Entonces, es que eso me parece una barbaridad.
Sí,
y uno tiene derecho a limpiar
sí,
su imagen.
Que sí, que lo han absuelto de todo. Pero ¿tú crees que es normal que ayer esté ahí Carlos Fabra, que ha estado en el Trullo?
Pero su amigo. Pero no está, está en el tuyo por sus impuestos.
Bueno, pero ahora un político tiene que dar ejemplo. Bien, hombre, pero... un político que es que aquí hay impuestos y que acaba en la cárcel.
A mí no me parece eso es lo bien peor. Y lo voy a defender.
Hombre, pero ¿tú te crees que es bueno desde el punto de vista de la imagen? O que estará con Alfonso Rus, que ya sé que no está en el tuyo, pero está ahí con sus líos y tal y cual. O con la alcaldesa de Alicante. Ya. Bueno, ya veremos cómo acaba. O con la alcaldesa de Alicante. A ver, espera. Ahora déjame a mí. Con la que será... ¿Tú crees que
otra
es
que
bueno
no han condenado?
Esa sensación de vieja guardia?
Bueno, pues a lo mejor ahí lo que transmite es la sensación. Mira, a todos estos nos pusieron en el paredón, nos empaquetaron, nos... y luego bueno, resulta que somos todos...
Bueno, unos hemos pisado perdona, otros no, perdona, pero... perdona. Carlos Saura en el Trullo, Ricardo Costa porque cantó no está en el Trullo. Pedro García le pedían 47 años, pero como ha cantado solamente no era el Trullo. Pero reconoció haber trincado medio millón de la Gürtel. La cantidad
pero esos
de dirigentes.
No estaban. Esos no estaban.
Hombre, claro que no, pero es que yo esa teoría de Camps es inocente, es verdad. Él no se ha forrado, él no ha levantado nada, él es inocente. Pero su entorno, bueno, tenemos un montón de gente. Pues eligió mal, solo incapacita para volver a presentarse.
El 10% de las personas que hombre, nombró,
hombre,
o el 5%.
¿Te parece poco?
No, me parece mal.
Pero
no es una cruz que tenga que llevar el resto de su vida.
Pero lo que es muy extraño es que ahora quiera mover las bases para ver si echan a Amazon y se pone él. Es que muy tremendo.
Quiere que haya diálogo.
Quiere volver él, Nieves. ¿Qué diálogo? Ni que quiere volver él, que me parece muy lícito y legítimo, pero que dices, pero a ver, esto es normal.
Yo eso no lo he oído.
Entonces, ¿para qué montar el sarao? ¿Para qué montar el sarao?
Para que se cuestionen cosas.
Igual era un aperitivo.
Lo que hay que cuestionar es que quiere volver él. Ahora se pone a Eduardo Alcalde, que tiene olfato fino y va toda la vida ahí en las bambalinas de las historias. Eduardo Alcalde, muy buenos días.
Buenos días.
Eduardo Alcalde, ¿por qué monta CAMS el Sarao este?
Pues la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. Tiene que ser una cuestión personal, pero yo no creo que cuente con la anuencia del partido para nada.
Hombre, eso no.
El partido de Madrid.
Pero él quiere volver.
Bien, yo creo, personalmente creo que se equivoca. Y Nieves es buena amiga de él. Entonces, yo creo que ha habido mucha gente que se lo ha transmitido y le ha transmitido, Paco, yo creo que no te debes meter en estas cuestiones. Porque seguro que cuando Núñez Feijóo llegue al gobierno, pues algún sitio lo va a ubicar. Pero yo creo que su tiempo pasó. Y la de los que todos los que van a estos saraos, pues también pasaron. Son gente que estuvo, pero que ahora no está y que, bueno, pues quieren volver a estar.
Claro, los que van a estos saraos van porque dicen, total, como yo ya no tengo cargo, lo tengo todo perdido. Y si va y este vuelve a salir, se acordará de mí y me dará carguito.
Obviamente.
Es acojonante.
Es que
es tremendo lo de este país.
Esa es un poco la lectura. Desgraciadamente es así, pero es así.
¿Quieres decir algo, Nieves?
Yo, que quiere volver, no lo he oído.
Que quieres volver, no lo has
que
oído.
Que quiere volver, no lo he oído.
Hay una teoría... Bueno, dicen entonces, que era...
¿Por qué hace eso?
Dicen que era un club de swingers.
Porque cree que...
dicen que quería montar algo de swingers.
Porque cree que el partido no está bien y que con los candidatos que tiene ahora no es lo mejor que le puede pasar y que se tiene que replantear la gente las cosas.
A mí hay una cosa que me llama la atención poderosamente, que es meterse en estos saraos, no lo entiendo. Se me ha ido el hilo, la verdad.
No, lo de que no entiendes lo de los saraos estos.
Sí, no lo entiendo, pero y no lo entiendo, por supuesto, por la gente que sigue toda esta historia. Y una es el análisis de los medios de comunicación. Esto es lo que quería. El periódico que más portadas les dedicó al señor Camps
169,
en su mala época fue
169.
El País. 169. ¿Vale? Sí. Pues el periódico que más le está dedicando ahora a Camps con todos esos actos vuelve a ser El País. Qué curiosidad. No en portada, pero sí es el que más está siguiendo todos los eventos.
Claro, porque antes Feijóo tenía un problema, que es Mazón. Ahora tiene dos, Mazón y Camps. Entonces ellos están achuchando ahí para dividir al PP, que ya debe estar bastante dividido, y para que vuelva la izquierda guardiana comunidad.
A ver, ¿sabe lo que pasa? Que yo creo que en el PP eso no es un problema, porque el día que nombren a uno con el dedo, ese tendrá a todos los fieles detrás.
Vamos, o sea, no lo dudes.
No hay esas disquisiciones.
¿Vosotros creéis que las primarias en general, sin hablar de ningún partido político.
Yo creo que son una mandanga. Son una mandanga y son una trola.
Son una mandanga total.
Pero la gente tiene capacidad para saber y discernir quién es el buen candidato.
Pero si luego es mentira. Si ya en su momento Ciudadanos conocieron y Podemos, eso era todo mentira. Y te llamaban por teléfono y decían, oye, que hay que votar a tal y a cual.
Si la elección de aquí, de Diana Morán, han sido mil y pico militantes. Mil y pico militantes. O las del señor, perdón, no la de Diana Morán, que no sé cuántos son. Pero la del presidente del provincial del Partido Socialista. 1.500 militantes. Pues entonces...
Es toda una trola. Pero bueno, nada, que seguiremos viendo a ver ahí. Pero bueno, tú te lo pasaste bien, Nieves, que Nieves acudió, Eduardo.
Yo creo que Nieves está en la obligación.
Hombre, claro.
Nieves y Pepe y además, están en la obligación de ir a
y les eso. Honra, y les honra.
Porque son amigos,
claro que sí,
pero desde honra. Hace muchísimo claro. tiempo. Y entonces yo entiendo
verdad,
que vaya.
Que yo esa fidelidad la entiendo, porque yo siempre digo, mi mejor amigo es independentista y pro-catalanista. De
y
países
si
catalans.
Monta un perifostio y te convoca... A mí no me han convocado, ¿eh? Yo fui voluntariamente.
Igual no, un perifostio no. Pero luego en la intimidad de su casa sí. Y soy el padrino de su hija, ¿eh? Pero un perifostio así público, eso le diría, tío, no me hagas cirir, como es muy amigo, mira, hombre, no
bueno,
vengas,
pero que
no
tú eres popular, yo no es lo mismo que yo.
Pero bueno,
que,
¿te lo pasaste bien?
Yo estuve acompañando a mi amigo, que es lo que de las cosas
muy
que
bien,
más me divierte y
bien.
Donde mejor
había...
me lo paso.
Eso,
nada,
¿piscolabis?
Nada, ni líquido
no
ni sólido, nada.
No. ¿Concierto? ¿No hubo nada así?
Sí, había una animadora,
¿Bertín?
¿Kruner? ¿Cómo se llama?
Kruner, sí.
Kruner, chica, cantaba fenomenal.
¿Y gente joven?
Ninguna.
No,
la más joven era Nieves.
No, ojalá. Para nada. Lo que no hay es gente media. No. Hay gente muy mayor, hay gente...
Y ex.
Críos, pero faltan...
Nieves, si echaste una mirada y puedes decir si había un porcentaje importante de gente que había tenido cargo.
Yo, que no soy del partido y que no conozco, sí que vi caras conocidas y que me sonaban. Pero también eché en falta mucha gente de antes. De antes.
Bueno,
me
a lo mejor están esperando o apuestan por otro, esperando...
Hay gente que ha salido, que dijo política hasta aquí y me voy a mi casa y que no cuenten conmigo para nada.
¿Cuántos,
¿eh?
¿Cuántos conoces de esos?
Pues, por ejemplo, Rambla. Rambla
porque
tiene...
es inspector de Hacienda.
No, por lo que
ya,
sea.
Sí,
pero
bien,
no
que oye,
nada.
oye, que le honra, que luego como una crítica, luego como que te han puesto en ganada.
Cervera, el de sanidad, ha dicho,
claro.
Yo soy médico, adiós.
Claro,
adiós, que
normal.
Que me habéis hecho
¿quiénes
pasar?
Van? Los que no tienen por ahí algo sólido. Exacto, los que no tienen mandanga.
Gente que dice, ya ha sido una etapa en mi vida, he hecho lo mejor que he podido y me he esforzado, han salido todos inocentes, me he tocado gastarme una pasta.
A ver, todos inocentes no.
Bueno, los que te estoy diciendo.
Bueno, ya, pero es que hay un porcentaje de gente que no es inocente y un porcentaje de gente que ha sido chivata, que es lo peor, que se han chivado para eludir el trullo.
Bueno, y la gente que se ha gastado la pasta
bien.
Para defenderse sin comerlo ni beberlo
muy
y que
mal,
soy inocente.
Muy mal.
Pues dicen al
pero no hablamos de
esos,
pero cuando estuvo el PP, quiero decir, igual que yo denuncio la corrupción del PSOE ahora mismo con los Coldo, los Ábalos y compañía, hay que denunciarlo todo.
Todo.
Y cuando estuvo el PP, los últimos años fue una desintegración absoluta y hay gente que no han pillado, ¿eh? Hay gente que no
pero
han pillado.
Pero también hay que valorar otras cosas. Claro que
el
sí.
Que
como
la se... deuda...
No, el proyecto. A mí la deuda,
bien,
a mí la
bien.
Deuda que dicen no me sale. Lo siento, a
pues
mí no me
está
sale.
Ahí. Pero bueno, en fin, luego
el
sí.
proyecto, la visión de la ciudad
sí,
y de la
bien,
comunidad.
Estoy de acuerdo.
Lo
sí.
que es ahora Valencia.
Sí, es muy objetivo.
Nieves tiene una visión muy bucólica.
Oye, yo
de la política.
Estoy a favor, estaba a favor de la F1 y aquí me reñían los oyentes tal y cual.
Yo
dije, yo creo
favor.
Que era muy bueno la
F1. Porque Cataluña la tiene, yo no.
Sí, señor.
Porque si pagan un canon,
¿y porque le van
igual
a Madrid?
Nosotros,
sí,
el canon aquí
sí,
es un pecado. En Cataluña es una bondad.
Sí.
Que me lo expliquen, porque tengo que ser ciudadana.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Los primeros que se creyeron que Valencia podía, cuando estaba sí. Sevilla y Bilbao comiéndonos la tostada,
sí.
que se creyeron que la tercera ciudad
es
de
verdad.
España es Valencia y que tenía un y tenían un proyecto para ella y lo desarrollaron fueron
y yo estaba a favor
Rita
de la
Barbera
Copa América,
y
que es verdad.
Y nadie
es
lo veía aquí y se lo critican.
Es verdad, pero les faltó, y a eso se entendió Eduardo de asesor, les faltó un poco de olfato, por ejemplo, la imagen de ellos dos en el Ferrari saludando en el circuito a la peña con la manita en plan Fallera Mayor. Pues
sí.
Ese tipo de cosas que son de imagen, Eduardo, de
sí, hay muchísimas
no hay
cosas,
necesidad.
Hay muchísimas. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando llevas tanto tiempo
sí,
en
se
el
te
poder,
va la olla, sí,
se te va la
se
olla.
Te va la olla.
Y luego otra cosa, que el valenciano...
Pero, en el poder con mayoría absoluta, ¿eh?
En el poder con mayoría absoluta.
Encima con mayoría
y lo
absoluta,
sacado
se te va la olla.
Sí, fíjate yo...
El
voy,
problema es que
te
el valenciano...
Te voy a comentar un último y apunte breve, que unos meses antes de las elecciones municipales que perdió Rita Barberá, el que llevaba la campaña era Alfonso Novo, que era concejal del ayuntamiento. Yo fui a verle y le llevé pues 10 o 12 folios. Y yo les dije, vais a perder, pero vais a perder pues muy poco. Con nada que apretéis, con muy pocos votos podéis ganar. Entonces se los llevé, se los estudió, dijo, no, si están fenomenal y yo creo que es muy buena idea lo que planteas y tal, pero se lo voy a decir a Rita y no me va a hacer ni caso.
Pues mira, pues de ahí el famoso abrazo, creo que era Serafín, de vaya hostia, vaya hostia, vaya hostia, en fin. Bueno, Eduardo, di.
Otra cosa, los valencianos somos crueles con los valencianos. Hay los otras comunidades.
Bueno, no, es
en
verdad.
Bilbao hay
en
consejeros
de Cataluña, no,
en la
cárcel. Se lo tapan todo.
Y no
se
los ha enterado nadie.
Tienes razón.
En Asturias,
tienes razón.
En Asturias
tienes razón.
Hay casos de corrupción hasta el infinito y
tienes
más allá.
Razón.
Y
bueno,
no nos enteramos
pero
nadie.
Y en Andalucía con los ERE ni te cuento.
Bueno,
y aquí, pero fue culpa del propio PP de Madrid, que le interesaba poner el foco en Valencia para eludir ellos toda la mandanga de Gürtel que tenían en Madrid.
Y somos
campo pagamos abonado. el pato, es verdad.
Oí a Císcar contar una anécdota que contaba Rubalcaba, que decía, de un magistrado, que cuando se presentaba un candidato del norte de España, llamaban para apoyarlo. Cuando se presentaban del centro no decían nada. Cuando era de Valencia llamaban
para
decir
que
suspendiera.
No.
Pues eso nos
pues
pasa
eso tiene que
y
cambiar.
Nos lo tenemos que mirar.
Eso tiene que cambiar. Pero yo quiero honradez con todos. Yo quiero tener gente preparada, honrada y que sea sensata. Ya está, si no pido más y que moleste un poco a los empresarios.
Y que tenga un buen proyecto de ciudad.
Sí, que sean guapos, miren 1,90, ellos y ellas y ojos azules, sí. Bueno, Eduardo, te hemos traído aquí por otra cosa.
Sí.
Que bien. Has preparado una historia en torno a los podcasts y los podcasters.
Sí, he preparado una historia de podcast y podcasters que se hace de pasado mañana miércoles. Le estoy pidiendo a mi amiga Nieves que si me puede
grabar,
aprovechando que está aquí. Porque después, como tú sabes ahora, las redes sociales son más importantes que la propia radio. Antes no te preocupabas de estas cosas. Pero bueno, a ver.
No, que lo grabes en vídeo, en vídeo.
Pues te estaba comentando que pasado mañana miércoles hemos organizado en la Cámara de Comercio, lo patrocina la Generalitat Valenciana, yo le presento proyectos que tienen que ver con medios de comunicación o con comunicación en el futuro y yo creo que la radio se revitaliza, la radio no ha muerto y la podcast y los podcasters es una versión de esa radio. Yo ya tengo 70 años, pues esa es una versión desde que yo tengo 20 y pocos años de lo que es la radio del futuro.
¿Sabes que aquí tenemos más de 1,000,000 de descargas al año, este programa?
Pues eso significa que...
Digamos, ¿tú crees que los podcasts han reforzado los programas?
Yo creo que sí, por una razón. Imagínate que yo no te puedo escuchar a ti porque tú estás de 10 de la mañana a
sí.
2 de la
tarde. Tenemos mollón de oyentes que nos encuentro de os escucho todas las noches en el podcast.
Claro, ¿por qué? Porque esa persona está trabajando a esa hora, pero le gusta lo que tú haces y entonces como tienes el podcast, pues llegas por la noche y lo oyes. Oyes la radio cuando tú quieres.
O cuando van en coche o...
Efectivamente, yo creo que es una nueva modalidad que hasta ahora no existía y que yo creo que... Entonces analizamos... Los dos de los medios que más podcast han hecho, uno es Plaza Podcast. Rafa Lupión es una de las personas que más sabe de podcast y por parte de Apunt viene el anterior director general de Apunt, que ahora es el que lleva los temas de podcast, Alfred Costa, y van a hablar de cómo ven ellos el podcast en ese ámbito. Y después he querido traer a tres... personas que han empezado a colaborar en podcast. Uno, un criminólogo que tú conoces, Vicente Garrido,
sí,
que
señor.
Es una persona que sabe
muchísimo. Sabe una barbaridad.
Y que está empezando a trabajar en podcast porque se lo han pedido. Entonces quiero que nos cuente cuál es su visión del podcast y si cree que va a seguir haciendo cosas. Una videopodcaster, influencer, que es Laura Closet, que es una chavala joven, y quiero que me cuente su visión de ella, de esto. Y después un broadcast podcaster, que son gente que patrocina, que al final son los más importantes, porque que encontremos a alguien que apueste por esto y que promocione esta historia, pues tiene mucho mérito. Entonces viene Cárnica Serrano, Alex, que es el director de marketing, y fue uno de los primeros podcasters de los que hicieron podcast desde el punto de vista comercial. Él tuvo la idea, como Cárnica Serrano tenía un equipo comercial que corría la maratón, decidió dar explicaciones en podcast de cómo se debían preparar esas maratones que organiza Juan Roig, la fundación de Juan Roig en Valencia. Y esa es un poco la visión del podcast y podcaster.
¿Empieza mañana?
empieza pasado, es por la mañana de 9 a, y acaba el mismo día,
acaba el mismo
a,
día.
A la 1.
De 9 a 1.
De 9 a 1 en la Cámara de Comercio.
Cámara de Comercio. ¿Dónde se puede apuntar la gente que quiera asistir?
Pues si busca eventos MC3, eventos emece3.net, ahí se puede inscribir y puede venir, es gratuito. Es una nueva visión de la comunicación. Tú sabes que esto está cambiando, cada día cambia más.
Sí, 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 sí.
Pero yo creo que esta, para los que somos radiofónicos de toda la vida, tú y yo lo somos, creo que este es una buena apuesta por la continuidad de la radio. Y es una nueva fórmula de poder seguir escuchando y además con muchas más posibilidades.
Es muy cómodo.
Porque ahora escuchar a Ramón Palomar a las 12 de la noche... Pues
sí, sí.
Es mucho más
sencillo. Es muy cómodo y a mí me sorprende la cantidad de oyentes que nos dicen, pero de oyentes muy mayores, ¿eh? De una edad de joven, de espíritu joven, pero muy mayores. Digo, jolín, los tíos ahí, ¿eh? No, yo lo escucho todas las noches, me voy a la cama, pum.
Pues dice mucho por ellos que sean capaces de ir al podcast y de escucharlo.
Se ha llegado. Pues Eduardo Alcalde, enhorabuena por esta movida y muchas gracias por la visita.
Muchas gracias a ti, como siempre, y ya veo además que me aprovechas para otras
cosas. Claro. Ya sabes, de paso cañazo. Gracias, Eduardo.
Hasta pronto.
Y seguimos por aquí. Sabéis que hay un nuevo hotel en la ciudad de Valencia, un hotel de lujo. Ya hay circulando fotos por ahí, es una maravilla. Entonces aquí hay gente que dice, oh, más hoteles en Valencia no, porque fomenta el turismo y patatán, patatán. Y hay voces que dicen que no, que lo de los hoteles está muy bien porque es inversión y porque genera puestos de trabajo. Así como los apartamentillos no generan puestos de trabajo, generan muy poco puesto de trabajo, los hoteles sí.
Yo no viajo en Airbnb.
¿Puedo decir una cosa?
No, yo fui una vez Y visto lo que había, dije yo, voy a hotel o no viajo.
¿Puedo decir una cosa que no he dicho antes que estaba grabando? Yo hice mis prácticas en la agencia de Eduardo Alcalde. De la
¡hombre!
Parte, las de la carrera de radio.
Mira,
las hice en la
Es
las
que tenemos amistad de hace años.
Tenemos
¿no?
un tema en común importante en nuestras vidas.
Sí, tenemos un tema en común muy importante que además te lo vamos a decir. Tenemos dos hijos.
Sí, señor.
Tenemos dos hijos discapacitados.
Y que están en la misma asociación.
Y que están en la misma asociación y que van al mismo sitio. Entonces, pues, obviamente, cuando tienes un hijo en estas circunstancias,
eso te une
mucho porque tú sabes las dificultades por las que pasa tu hijo y por las que pasas.
Me acuerdo porque siempre que os he pedido entrevista, tanto tú como ahora Pepe, que es el presidente de la asociación y tal, siempre os hemos dicho que sí en el programa, siempre faltaría más.
Pues las prácticas en la radio las hice en las provincias, buscándote a ti, te acababas de ir y no te encontré. Y las prácticas en agencia las hice en su agencia y aprendí porque no, tío, mira, aparte toda esta de internet y todo esto, Instagram, a mí se me escapaba todo y lo poquito que sé lo aprendí ahí.
Vale.
Y agradecidísimo.
Que sepáis, noticias que he ido pillando a lo largo de ese fin de semana. El coste de la vida supera los ingresos de los jóvenes. 1.750 euros mensuales en gasto y el sueldo medio es de 1.350 euros al mes.
Pobrecitos.
Eso aquí en España.
Así está el mundo. No,
si
no,
te
en
vas,
España, claro.
Si
claro.
te vas a... Tengo el hijo de una amiga mía que se acaba de establecer...
Ponte los cascos y la escucharás, Eduardo. Ahí.
Vale.
Tengas que decir eso a mí.
El hijo de una amiga mía, arquitecto con máster de arquitectura paisajística, aquí no ha encontrado nada, se ha ido a Lituania de rebote al final, la novia también es de allí, allí viven muchísimo mejor, tiene todo el trabajo y opciones a elegir de lo suyo, la novia también, que no recuerdo qué carrera tiene, y mi amiga ha estado allí estos últimos días, vino hace nada, y... Se ha quedado alucinada. Dice, no sabía que vivían tan bien. El coste de la vida es mucho más económico. Están muy avanzados.
Cuidado, porque ha habido gente que se reía de Eslovaquia, Estonia, Lituania, Letonia y tal.
Quita.
Y ya nos han superado en renta per cápita.
Sí. No te puedo decir una cosa.
Didi, por favor.
Conocí...
Cuidado. Y había gente que se burlaba. Ah, España, tal. Y dices, no, que ya nos han superado.
Bueno,
¿eh?
Conocía a una lituana dentista.
Sí.
Pero esta opinaba todo lo contrario. Es decir,
que
se había comprado una casa en Olivanova y en cuanto que
hombre,
tenía...
Hombre, que Olivanova también mola, ¿eh?
Se había comprado un apartamento. Y en cuanto tenía oportunidad, la amiga dentista se venía a Valencia.
Hombre, es que en Lituania hace frío, ¿eh? Cuidado.
Hace frío.
A disfrutar
y
de la vida...
Olivanova está enfrente del mar, ¿eh?
Claro, a disfrutar de la vida disfrutas más aquí, pero a lo mejor hacerte un dinerito y una carrera lo tienes allí más fácil.
No, pero que uno tiene una cosa, pero que hay una imagen aquí que creemos que son países muy chapuceros y dices, no, lo han hecho muy bien los últimos 20 años. Es gente seria.
Y, sí, son de los más avanzados en tecnología.
Sí. ¿Sabes por qué? Porque lo tuve muy claro desde el principio. Cuando salieron del yugo de la Unión Soviética, dijeron, ¿aquí qué tenemos? ¿Petróleo? No. ¿Gas? No. Tal, no. Acentuarse en la tecnología y en el inglés. Estuve viajando por ahí hace un montón de años y era sorprendente. Todo menor de 40 años hablaba perfectamente inglés. Sí. Porque todas las escuelas públicas son bilingües con el inglés. Y tecnología por un tubo. Había wifi en todas partes y en España en aquel momento no. En cualquier cafetería, en los parques, en los bancos y tal, y dijeron, vamos a centrarnos por aquí. Bueno, es la importancia de tener un plan, me da igual para una ciudad, para una comunidad, para un país. Hay que tener un plan, que nos insisten muchas veces los economistas. Oiga, ¿tenga usted un plan? ¿Usted tiene un plan o va parcheando? Pues bueno, que cada cual decida. Y atención a esto, lo pide las provincias. Más de 1 millón de valencianos renuncian cada mes a su trabajo. Digo yo que no estarán a gusto, y lo entiendo. A ver si nos cuenta algo algún oyente. Más de 1 millar de valencianos renuncian cada mes a su trabajo.
¿Y buscan, uno nuevo o no se dedican desde a la pandemia, cobrar el paro?
Pandemia. Desde el COVID las bajas voluntarias se han aumentado un 60%. Salario. En la comunidad el sueldo medio bruto, es de 26.190 euros. Bruto. España. Casi 12.000 personas optaron por dejar su empleo el pasado marzo. Ignoró los motivos de que me pagan poco y no me gusta este curro, me pagan bien pero no me gusta este curro y me quiero realizar, o ignoro los motivos. Si algún oyente quiere aportar algo, nosotros encantados.
Pues a lo mejor que le han ofrecido algo mejor, claro, y se va.
Se encuentra trabajo mejor trabajando que desde el paro.
¿Vosotros creéis?
Hay promoción interna. Sí.
Bueno, hay gente que opina de lo que acaba de decir Nieves y hay gente que no.
¿Que no se encuentra trabajo mejor trabajando?
Ojalá. Ojalá sea ese el motivo, pero no sé.
Yo he escuchado que no, porque hay mucha gente que puede seguir haciendo chapucillas,
claro,
y cobrando el paro.
Efectivamente.
A eso me refería. Ay, yo, si decidían hacer eso.
Bueno, pero si decides irte de tu trabajo, no tienes paro, ¿eh?
Ya, sí.
Ya, lo que pasa es que normalmente te lo arregla.
Sí.
El empresario te arregla, te dice, bueno,
vamos a... Pero depende de... Si lleva 30 años en el... Ya te digo que es difícil.
Bueno, si eres el de la UGT que estaba en Traxa, ¿no?
Ese no.
Porque el día antes lo echaron, el día antes de jubilarse lo echaban y así se iba un pastizal.
Claro.
Me llega un WhatsApp sobre el tema.
A ver.
Respecto a dejar el trabajo, llevo un par de años en el camión y he cambiado 5 veces de empresa haciendo lo mismo y cobrando más.
Oye, enhorabuena. Nos encanta eso, de verdad.
Pues sí.
Silvia. Y de Lituania, espérate, ya puestos me pongo. Es este, de Lituania. Ah, aquí está. Salen del comunismo y nosotros vamos hacia él.
No está mal visto. Bueno, Silvia, el primer disparo y luego seguimos aquí.
Tras un disparazo de Judas Priest, Turbo Lover, que creo que no os lo había puesto nunca.
Este lunes. ¡Hala, venga, dale! We'll be right back.
99.9 Valencia Radio.